Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje.
Buenas noches. Saludos cordiales.
García llega...
Se estrena Movistar Plus, Super García, la docuserie sobre la figura i trajectòria de José María García. Va ser dels màxims exponents de la ràdio esportiva que va marcar les nits dels anys 80 i 90, però el que molta gent recordarà és la rivalitat, per no dir guerra, que va mantenir amb José Ramón de la Morena, un altre dels grans, dels enormes de la ràdio espanyola. Una rivalitat que va anar més enllà de la lluita per l'audiència i en moltes ocasions va arribar al terreny personal, desqualificacions, insults en antena. Fa uns anys que van firmar la pau, però avui volem recordar tot allò amb un dels seus grans protagonistes. José Ramón de la Morena, bon dia, buenos días.
Bon dia, Jordi, com estem?
I tu?
Molt bé.
Sí? Que bé parles català.
Poc a poc.
Sí, perquè tu mujer no és catalana i no se llama Montserrat.
No, ja. Se llama Laura i és de Figueres.
És de Figueres. És que us pareceis mucho con García al final, eh? Al final és que tenéis aquella cosa.
És que soc una catalana, també.
Habiendo sido su gran rival, ¿por qué no apareces en la serie? ¿No has querido o qué?
Bueno, es que tengo poco que decir. Y, a ver, yo tengo mala experiencia porque lo de la serie esa que sacaron me pareció vomitiva. Y entonces no me apetecía demasiado, ¿no? Aparte que es una historia que yo me sé y no quiero aportar más. ¿Qué me van a contar? Si esa me la sé. Esa película ya la he visto yo. Es como La Conquista del Oeste, me la he visto 3 veces, ¿no? 4. Entonces ya me la sé. Y El Padrino, que es otra de mis grandes, me la habré visto 8 veces, ¿no? Y esta no me apetecía verla otra vez, porque es que además, de una manera o de otra, la he protagonizado yo, ¿no? Entonces que no quería enredar más, ¿no? Cualquier cosa que digas...
¿Has visto este primer capítulo o no?
No lo he visto. Me han dicho que fue anoche, ¿no? Antes, sí, de anoche, no sé, sí, qué día fue y no lo vi, ¿no?
¿Y no la quieres ver?
Bueno, pues cualquier día, a lo mejor. Ahora tengo otras predilecciones que estoy viendo que me interesan más, pero cuando se me acabe todo esto, cualquier día de estos que estemos aburridos, pues a lo mejor por la noche nos enredamos en ella, ¿no?
¿Crees que su forma de ser y la guerra que... A ver, vamos a hablar de cómo estáis ahora. ¿Qué relación tienes con García ahora?
Normal, civilizada. Bien, en algún momento te diría que está cariñosa, ¿no? Hace poco hemos estado en Cádiz, que se celebró una especie de congreso de la palabra, ¿no? Que hicieron, y entonces a Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, se le ocurrió la idea de hacer el congreso de la palabra en la radio, ¿no? Y me llamó y me dijo que íbamos a cerrar por la noche. No me dijo nada de García, ¿eh? Me dijo, yo cerraré por la noche contigo en el Carranza a las 12. Digo, hombre, a las 12 no me parece una hora en pleno. Ahora estábamos todavía en bien invierno, vamos a estar tú y yo. Y me dijo, no, sí, porque ya verás. Dice, bueno, lo adelantaré a las 10. Me parece que al final lo adelantó a las 9:30, a las 10, ¿no? Sí, a las 9:30 me parece que lo puso. Y cuando faltaban unos días me dijeron que venía García, me llamaron, digo... Pues encantado, yo sabía que le habían operado y tal, y no sabía en qué condiciones estaba, si estaría. Y cuando salgo del ascensor, me lo encuentro allí, digo, coño, ¿qué haces tú aquí, no? Y nada, estaba pletórico, estaba eufórico, ¿no? Y bueno, pues estuvimos juntos hablando un poco de la radio, ¿no? Y una relación civilizada, luego estuvimos cenando y recordando cosas, ¿no? Recordando anécdotas. Ya vas cumpliendo años y cada vez eres más abuelo cebolleta, sí. y empiezas a contarlas otra vez y las repites, y yo procuro no repetirme demasiado, pero sé que cada vez lo hago con más pasión y con más reiteración, ¿no? Porque veo las caras de la gente que vive conmigo y que, como están diciendo, joder, que esa ya no la has contado 30 veces, ¿no?
Tú, García, coincidiste en la SER, ¿no? Llegaste a tratar mucho con él. Tú fuiste de becario, ¿no? Creo.
Sí, bueno. A ver, yo empecé en Radio Intercontinental. Luego de Radio Intercontinental pasé a Haciendo Informativo. Luego pasé a Radio Popular, lo que es ahora la COPE. También de prácticas. O sea, no cobrábamos. Hacíamos entrenamientos, hacíamos partidos, hacíamos todo lo que se terciaba. Y en una de las veces me tocó hacerle una entrevista a él, ¿no? Y fui, y no le debí caer muy mal, porque me dijo, chaval, me vas a dejar tu teléfono. Era el momento en que se iba Parrado, se iba Pedro Pablo Parrado de la SER, a hacer un programa el solo a Radio España. Y me dejé el teléfono, y luego, la verdad es que no me llamaron, pero me presenté a las pruebas estas que hacen de las becas que hacía Caja Madrid, ¿no? Y ahí nos presentamos un montón de chavales de la Facultad de Ciencias de la Información. Y bueno, pues tuve suerte, llegué en el momento apropiado, en el momento justo, me cogieron, eran los albores, que dicen los técnicos, los albores del Mundial 82, necesitaban gente, se había ido Parrado y me cogieron a mí y estuve haciendo ese verano. Esto era el verano del 81 y en octubre del 81 es cuando echan a García, cuando el follón aquel con Fontán, uh-huh. y bueno, pues echan a García. Yo coincidí con él muy poco, porque ten en cuenta que yo entro en las prácticas en la Semana Santa esa, en aquella Semana Santa, tengo que esperar a que venga, que es cuando me hacen las pruebas, tengo que esperar a que venga García de la vuelta terminaba en mayo, el día de San Isidro, en aquella época. Viene García, a mí ya me habían hecho las pruebas, pregunta. Y las pruebas me las hizo Brotons con Esteban Cavadas, que era el técnico, y fue divertido. Y cuando vino García me dijo, chaval, ¿tú estarías dispuesto a venir? Preguntó, ¿qué necesitamos? Y dijeron, no, necesitamos uno para matinal, que venga temprano, que venga a las 6 o así. Y me dijo, chaval, ¿tú estarías dispuesto a venir a las 6? Y le dije, ya a las 3. Y me dijo, pues venga, vente a las 4. Y llegaba a las 4 de la mañana, ¿no? Y ocurrió que se había producido el golpe de estado de Tejero, y Iñaki Gabilondo, que se había ido de director y presentador del telediario, pues duró poco, duró porque el gobierno de aquella época de Calvo Sotelo se acojonó tal como estaban las cosas con los militares y pusieron de director general a Javier Castedo. Y quitaron a Iñaki Gabilondo, ¿no? Y volvió Iñaki. Y Iñaki empezó a hacer un programa que se llamaba Aquí la SER, que empezaba a las 6 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Luego duraba hasta casi que cuando empezaban los Carmen Pérez de Lama y Joaquín Prat, y luego empezaban los Porretas. Uh-huh. Y bueno, ahí terminaba. Yo llegaba a las 3 de la mañana y a las 9 supuestamente me podía marchar, pero me enlazaba con otro turno, que me iba a los entrenamientos del Atleti, del Madrid, de lo que pillaba, ¿no? Y ahí, pues ahí es cuando coincidí con García, que ya él vino de vacaciones ese verano y empezó el programa. Mm. Bueno, no había turnos, porque yo terminaba a lo mejor a las 9, recuerdo que a lo mejor él decía que hay una asamblea de la Federación Madrileña, te vas con una grabadora y te pones al lado de no sé quién que va a protestar contra Gil de la Serna, que era el presidente de la Madrileña, que el hombre ya murió, y grábale, que ya verás. Y bueno, pues yo iba ahí de correveidile, decía él. Sí, no, la metraserilla no he sido nunca, pero correveidile sí. Y bueno, ahí me colocaba y yo lo venía corriendo y tal. Y luego se jugó un Real Madrid-Valencia, donde Ros Casares, que era el presidente del Valencia, y Luis de Carlos, que era el presidente del Madrid, tuvieron una enganchada porque no sé qué árbitro fue, yo no sé si fue Uribe Velázquez o no sé quién, supuestamente le había perjudicado mucho al Madrid, se armó un lío. Entonces, como a mí no me conocía nadie, yo era un reporterillo, pues el pobre de Carlos dijo, esta es la factura que nos pasa Pablo Porta, esta es la factura que nos pasa la Federación, y se lió a una rajada. Y yo estaba allí con una grabadora y le grabé, ¿no? Y cuando me dio paso García, pues solté todo lo que había escuchado, ¿no? Y se armó un lío espantoso, ¿no? Y bueno, pues fueron mis comienzos, ¿no?
Luego llega el
y luego ya él se fue.
En el año 89, García ya estaba en Antena 3 Radio y José Ramón de la Morena entra en el larguero. Así comenzaba el primer programa.
Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Ventana al Deporte, aunque eso sí, la estamos pintando. Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sereno del deporte. Por supuesto que este programa tiene sintonía como cualquier programa.
¿Tu intención cuando llegas el primer día, José Ramón, cuando te pones frente al micrófono, tu intención era competir y superar a García, o eso te quedaba lejos en aquel momento?
me quedaba lejos, bastante lejos. A ver, nosotros teníamos, me parece que en aquella época empezamos con 160.000 oyentes. García tenía ya 900, 800, 900.000 oyentes, ¿no? Me quedaba muy lejos. Vamos, tienes siempre la ilusión, ¿no? Porque si no confías en ti, ya en quién vas a confiar, ¿no? Pero
normalmente pasa una cosa, José Ramón, en la vida, que una cosa es cuando tú empiezas, cuando tú te crees que tienes el dominio de la situación y ves que empieza, no sé si la silla a moverse, seguro que la silla de José María García no se movía, pero sí que empezaba a ver que había alguien que empezara a subir. Y entonces, ¿qué? Ahí tienes dos opciones. Uno es el mejor castigo, que es el de la indiferencia. Otro es entrar en el cuerpo a cuerpo. Claro, hay un día que pasa, por ejemplo, esto.
Un muchachuelo, desconocido totalmente en esta profesión, un jovencito imberbe, ¿cómo comienza el programa del Imperio Prisa?
Bueno, claro. Aquí empieza, no sé si con esta frase, pero ¿cómo empezó todo?
Bueno, es que yo creo que él no se acuerda, porque alguna vez cuando hemos hablado, no hemos querido, ¿no? Tuvimos una primera conversación cuando, a la muerte de Jorge Ruano, que él... A ver, él me llama a mí, pide mi teléfono, él no lo tenía, ni yo tenía el suyo, y me llama un día para preguntarme si ha muerto Ruano. Y le digo, pues sí. Y recuerdo que me dijo, ¿y de qué ha muerto? Digo, joder, pues de aguantarte a ti 10 años y a mí 20, ¿te parece poco? Y entonces se echó a reír, ¿no? Y bueno, pues me preguntó por su familia y tal, ¿no? Nosotros llevábamos 30 años a Hostia Limpia. Y pues esa mañana de febrero, así que me llamó, fue para esto, ¿no? Entonces me dijo, pues mira, este es mi número, si en algún momento consideras que podemos hablar, me dices. Y así quedó la cosa. Y efectivamente, luego le llamé a los dos meses o así, a final de marzo o así, le llamé un día y digo, mira, a mí sí que me gustaría hablar un día contigo, si quieres. Ah, pues yo también, si quieres. Pues quedamos a comer, venga, quedamos a comer y tal. Y me dijo, en la moraleja, digo, no, la moraleja no, que no es tu territorio. Digo, es un sitio donde sepa que vamos a estar los dos solos y que no nos va a ver nadie y tal. Pues vale, no te preocupes, quedamos ahí en la calle Serrano. Quedamos los dos y efectivamente estuvimos los dos solos. Apareció, esta anécdota la tengo grabada porque estábamos los dos comiendo y al final ya estábamos tomando café, llevamos ya 2 horas y media larga hablando. Y apareció el Platanito, ¿te acuerdas del torero, el Platanito?
Sí, pero estábamos hablando de esto. ¿Pero esto qué año era esto?
Esto, coño, pues hace 5 años. Hace 6 años, 7 años, sí, 7 años ahora. Y entonces apareció el Platanito por allí vendiendo lotería. Y llevaba un plátano, vamos, un cartoncito como imitando un plátano así colgado, y ponía el Platanito. Entonces llegó el Platanito y dijo, anda, dice, esta foto vale dinero. Entonces García le dijo, anda, tira de aquí. Y él, bueno, comprarme un décimo. Y García le compró un décimo. Entonces yo le dije, hostias, digo, ¿este es el Platanito del torero? Y, sí, este es el Platanito, que ahora está vendiendo lotería. Y recuerdo que fue el único que nos vio, el Platanito.
Porque ese fue el punto y final de una época que empezó porque el inicio de la guerra, ¿te acuerdas cuándo fue esto?
Sí, perfectamente.
¿El primer día?
Habíamos tenido una enganchada. Joder, me vas a empezar a revolver todo esto y yo no venía aquí a esto,
vale,
¿no?
Yo venía
a hablar de mi libro.
Vale.
Pero me vas a empezar a liar con esto. No, pero bueno, sí, te cuento. La primera vez yo estaba haciendo un programa en Radio Madrid, en el local. La cadena la hacía siempre Alex Botines. Y yo, que por cierto ha sido uno de los mejores periodistas que yo he conocido.
Sin duda. Sin duda.
De los mejores que yo he conocido.
Sin duda.
Y del que yo aprendí muchísimo. Todos los guiones que, como de la manera de hacer los guiones que él tenía, que escribía con una letra muy pequeñita, pues yo cuando le veía decía, si algún día yo debuto en el primer equipo con el 9 a la espalda, lo haré así, jugaré como juega él, ¿no? Digo, pues, se lo preparaba todo, las entrevistas las preparaba. Sin embargo, García era todo lo contrario. García era todo lo contrario. García te daba un papel, te decía, toma, dale el guión al control. Y el control ponía Radio Valencia. Que entra Radio Valencia. Pero claro, improvisando, a mí me parece que era uno de los mejores que yo he visto en mi vida, ¿no? Con cuatro notas soltaba una homilía que podía durar 2 horas. Y ya está, y se quedaba tan pancho, ¿no? Alex era todo lo contrario, todo preparado, las entrevistas.
Sí, sí, sí. Periodista, periodista de llamada, periodista de buscar, sí, periodista, sí, sí, tremendo, sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí. No hablaremos mucho de la guerra entonces, pero sí que te preguntar. Déjame escuchar unos audios, eso sí, y déjame escuchar unos audios.
¿Es necesario? ¿Lo consideras necesario?
Sí.
Dale.
Vale. Por ejemplo, esto es de La Morena.
A Osama García, si le tienes miedo, pues tienes que adorarle. Y solo le temen los que tienen mucho que temer, porque tiene.
De La Morena sobre García.
Sobre García dice que entra al vestuario porque paga. Sí. Y pasa al palco porque paga. Y ya estamos con que si la abuela fuma. Ya. ¿No?
Vale. García sobre De La Morena.
Ayer mismo, el vizconde taurino. Alguien se preguntará por qué lo del vizconde taurino. Hombre, la primera parte no hace falta explicarla. Y la segunda, porque aunque no parece ser que no le gustan excesivamente los toros...
Y después pues, le respondía García.
A mí me encantan los toros. Lo aclaro por lo que anda diciendo por ahí un pobre trastornado. Me encantan los toros y me gustan los toros en la belleza del toro en el campo, como me encantan algunos toreros en la plaza, sobre todo los que saben torear. Lo que no hago es acostarme con una vaca.
Eso después ya... es tremendo. De La Morena sobre García.
Un periodista en este país le pagan 2.000 millones, no le están pagando. Le están comprando.
Bueno, o lo que pasó con el equipo de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de Atlanta.
¿Sí? Lorena es una victoriana de tan solo 15 años. Lorena.
Hola.
Tienes 15 años. Eres... importantísima, pero ¿verdad que todavía no tienes el don de la ubicuidad? Te digo esto porque me comunican que en la cadena SER, que en estos instantes estaban vendiendo como directo a Lorena hablando con su hermana, pero ¿verdad que todavía no tienes el don de la ubicuidad?
Y luego una bronca que tuvo García con Ana José Cancio, una periodista en Televisión Española, que fue también muy demolidora y muy definitoria de lo que era aquella época García. A mí que me encanta la radio y que me encantaba escucharos y que además creasteis una especie de guerra civil, que por cierto, quien mejor se aprovechó de eso fueron las dos empresas donde trabajabais. Es decir, que era una época de la radio que era maravillosa. Pero no entiendo cómo aguantaste todo esto tú. Igual que él, ¿eh? Pero ¿cómo lo aguantaste todo esto?
De mala manera. Te cambia el carácter, te cambia muchas cosas y te pierdes muchas cosas también, ¿no? Pero también tienen la suerte de haberlas protagonizado, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo, yo cuando tenía 8 años quería ser periodista. No me digas por qué, ni qué me iluminó, ni qué fue lo que me hipnotizó, ¿no? Pero yo eso lo llevaba adentro. En mi familia no hay ningún antecedente. Te digo que mi abuelo prefería que fuera guardia civil antes que periodista, ya te digo. Pero yo lo llevaba muy dentro. Y si a mí en esos momentos una hada madrina o un Lucifer me dice... te quitamos 15 años de vida o te quitamos un brazo y te hacemos periodista, pero periodista del Marca o del As, ¿no? De los de gabardina, de ir a los entrenamientos. Yo perfectamente había hecho el pacto, ¿eh? Te lo aseguro. O sea que a mí el periodismo, la radio concretamente, digo el periodismo porque la radio yo no la tenía pensado, yo era periodista de escribir, ¿no? Pero me ha dado muchísimo más de lo que soñé, ¿no?
¿Y no le echas de menos?
No, para nada.
No me lo puedo creer.
Pues,
¿en serio?
Pues créetelo.
¿Nada?
A ver, yo ahora vengo aquí a la radio y pues, este rato que estoy charlando contigo, pues disfruto, como si estuviera haciendo el programa yo, ¿no? Disfruto, estoy a gusto, estoy relajado y digo, joder, el Bastela estará parando puta porque ahora tendrá la publicidad, tendrá no sé qué, tendrá tal, exacto, esto, lo otro, luego tendrá una comida, luego no sé qué, luego...
Exacto.
Entonces, ese estrés no lo tengo. Ese estrés ya no lo tengo y hago lo que me da la gana dentro de lo que cabe, porque cuando te casas dejas de hacer lo que te da la gana.
Efectivamente.
Pero dentro de esos márgenes, ¿no? Pues hago lo que me da la gana. Y vivo a las órdenes de mi mujer y de mi hijo pequeño, sobre todo de mi hijo pequeño. Y ya está. Pero es que antes vives en una presión tan agotadora y la noche acaba tan tarde y el día empieza tan temprano, porque para mí el día empezaba a las 10:45, pero acababa a las 4. Entonces era agotador, no había domingos, no había fiestas, el teléfono siempre encendido, porque nunca sabes lo que puede pasar. Vas a una velocidad que se hace insoportable para los que viven contigo, incluso para tus amigos, ¿no? Son cambios constantes de estado de ánimo.
¿Y te costó dejarlo?
No, en absoluto era necesario. Yo íbamos a tener un niño, venía en unas condiciones problemáticas. Me di cuenta que sería imposible y haría peligrar todo, ¿no? Y lo vi clarísimo, ¿no? Lo vi, pero vamos.
Recuerdo que aquello, porque un día creo que lo hablé con Laura, con tu mujer, que me dijo que cuando nos vimos aquí, que el niño venía con pruebas, pero que al final ha estado bien, ¿eh?
Sí, al final. Yo soy un hombre de suerte, en eso sí que lo tengo que reconocer. Que a mí la divinidad me ha protegido como no merezco, seguramente, ¿no? Uh-huh. Pero me ha protegido, ¿no? Intento ser la mejor persona que pueda dentro de mis posibilidades. Intento ser buena persona, pero como diría Mario Benedetti, sin fanatismo. Sin fanatismo, ¿no? Y intento merecer lo que tengo, pero creo que me va a costar, ¿no?
Uh-huh. José Ramón de la Moneda no habla de su vida privada. A mí tampoco la vida privada de la gente me interesa, no cero, no, menos 20. Pero es verdad que cuando hablaba de que su mujer es de Figueras, la madre de su hijo pequeño, es verdad que Laura sacó un libro sobre unas experiencias, era un libro que se llamaba, que lo tengo, ya lo sabes, y que se llamaba Viajar, Vivir y Amar, que es un libro de mucha experiencia personal, y creo que te conoció, creo que trabajaba en tu fundación, ¿no?
No. Nos conocimos antes.
Sí.
Nos conocimos antes en una cena que hizo que nos invitó un amigo nuestro, ¿no? ¿Sí? Y en esa cena que luego fue un desastre porque se fue la luz y yo me marché sin despedirme.
Muy bien.
Pues ella me contó que se iba a atravesar la India con una mochila, ¿no? A mí eso me hizo gracia. Primero me sonó un poco a chaladura, ¿no? Y luego me sonó tampoco a farol. Entonces ella vio que yo no me lo creía y me dijo, bueno, pues si quieres, yo la dije, pues mira, nosotros en el programa hay una sección que hacía David Alonso, que era de esto, ¿no? De mochileros, de aventureros.
Recuerdo.
¿Te acuerdas?
Sí, con entonces, David Alonso, claro, sí.
Claro. Entonces yo le dije, mira, cuando vengas y supervives y nos llamas a este número, porque pues me gustaría hablar contigo, ¿no? Y así comenzó todo, quería Piqué.
¿Y hasta ahora? Y hasta ahora. Me sorprende que diga José Ramón de la Morena, no quiero volver. Me sorprende porque normalmente esto de la radio se lleva... ¿Cuánto? ¿Tú llevas? No tienes ni idea de cuándo lo dejaste, ¿no? Ni si llevas 3 años, 2 años, 1 año y medio, 6 años...
Tres. No, va a hacer ahora 3 años, ¿no? Sí, va a hacer ahora 3 años.
Sí. ¿Escuchas la radio?
3 años, yo. Dos, no, va a hacer dos. Va a hacer dos, perdona.
Sí. Dos años.
Que me estoy muy deprisa. Va a hacer dos.
Vale,
sí, escucho radio, sobre todo en el coche. En el
¿Puedo
coche
saber qué radios, a ver, supongo, escuchas?
Pues es que en Brunete RAC 1 la cogemos mal.
Mal, ya lo sé.
Pero
lo sé.
La cogemos mal, ¿sabes? Sé, pero sé, pero te busco un poco alguna vez.
Pero
busco.
Si no, buscas, por ejemplo...
Pero sin bueno... A ver...
Por ejemplo, ¿deportes escuchas?
Poco. Cuando hay partidos, pero poco.
¿Te gusta, por ejemplo, déjame preguntarte si te gusta, me dices que sí, no, o no lo escuchas? ¿Te gusta Castaño?
¿Juanma?
Sí.
Sí, Juanma es bueno. Sí, es bueno.
Tiene cosas tuyas, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
No sé.
No, tiene cosas. Este punto descarado de. ¿Sabes? Este punto de. Sí, de dicharachero, ¿sabes? Que García era menos dicharachero y en cambio tú lo eres mucho. No sé, esto. ¿A Manu Carreño lo oyes más o menos?
Menos. Lo veía más en televisión.
¿A Paco González lo escuchas?
Algunas veces en los domingos, en algún programa o algo así.
¿Y?
Bien, bueno, Paco era muy bueno. Paco es de posiblemente de los mejores.
Sí, señor, totalmente de acuerdo.
De los mejores.
¿Garrido te oye? ¿Lo oyes, a Garrido?
A Garrido ahora menos. Ahora menos.
¿Mantienes relación con alguno de tus compañeros de aquella época?
Bueno, yo mantengo una relación casi familiar con Bustillo y con Edu Vidal y con... Claro, forman parte un poco de mi familia y raro es el día que no hablo con ellos, ¿no? Incluso con David Alonso todavía. Pero con Bustillo y con Edu prácticamente todos los días porque colabora mucho con la fundación. Ahora estamos preparando el campeonato de los niños de Villarreal, que este año cumple 30 años y los tengo ahí prácticamente haciendo la instrucción todo el día, ¿no? Con este tema, ¿no? Y bueno, con Pepe Domingo sí, hemos comido no hace mucho, con él y con Tere, con su mujer, ¿no? Con Pepe Domingo, por supuesto con Juanma también, con Carlitos Herrera también, me veo bastante, ¿no? Y no sé, con Antonio Jiménez, que es que cuando yo llegué a la SER, Antonio Jiménez había estado en la facultad un año o dos por encima de mi curso, con Orgambides, con Obies, con toda esta gente, ¿no? José Antonio Obies, sí. También era muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate, Obies, no sé por qué se disipó, se perdió un poco, ¿no? Pero Obies tenía también un talento especial, ¿no?
¿Vienes mucho por aquí? ¿Vienes mucho por el Empordà?
Poco. Yo querría ir un poquito más, ¿no? Pero no me lleva. Mujer,
¿cómo que no te lleva?
Se va sola, se coge al niño y se dice, bueno, como tú te querrás quedar aquí...
Recuerdo que la última vez que nos vimos quedamos con tu mujer, queríamos una cena o una comida en Barcelona, te lo recuerdo, que lo sepas.
Bueno, pues iré.
¿No está preparando ningún libro, al menos con la excusa del libro, o tú?
No, ninguno de los dos. No, estamos ahora con otras historias. Ya te digo que ahora con esto de los campeonatos de los niños, mira, tenemos ahora el campeonato de los niños que este año cumple 30 años y me hace una ilusión especial, ¿no? ¿Sí? De verdad, ¿eh? Se juega en Villarreal, como sabes, y cada equipo va a ir con un jugador que hubiera jugado esta Liga Promises, ¿no? ¿Eh? No sé, por ejemplo, el Celta iba a ir con Yago Aspas o con Gabri, ¿no?
Ostras.
Jugarán con los niños. El Barça va con Quique Estebarán, porque en la primera plantilla es lo que tiene. Cuando tienes tantas estrellas, todo el mundo tiene vacaciones importantes y irá con Quique Estebarán. Pero el Atleti irá con Gavi, el Madrid va a ir con Granero, el Valencia va a ir con uno de los chavales que han debutado ahora con el primer equipo, el Sevilla va a ir con Capel, ¿te acuerdas de Capel?
Sí, tanto.
El Rubio,
sí.
Con Capel. El Español me habían dicho que no sé si iba a ir con Tamudo, con Cadevila. No sé, que vaya recordando.
Capel, Diego Capel.
Diego Capel, ¿de acuerdo? Joder, este jugó la Liga Promises, jugó la selección, el Rubito, luego se fue a la Premier. Sí. Bueno, pues va a ser bonito, ¿no?
¿Cuándo va a ser esto?
Ahora, el 16, 17 y 18 de junio en Villarreal. Y luego los llevamos a Orlando, que hacemos un torneo internacional en Orlando. Y luego este año vamos a hacer un campeonato que quiero que sea una especie de mundialito que vamos a hacer en Cancún. Y van a ir los seis mejores equipos de España, o sea, con el Barça, el Atleti, el Madrid, la Real Sociedad, el Sevilla y el Villarreal. Vamos a llevar al Flamengo de Brasil. Seguramente a River o a Boca, uno de los dos, luego cuatro equipos mexicanos, al hacerse en Cancún, y luego cuatro europeos, la Juve, el Inter, el Borussia de Dortmund y el Olympique de Marsella, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va a ser muy bonito porque tengo mucho interés en ver a los niños de los equipos brasileños, ¿no? Porque sabemos, yo creo que la mejor cantera de Europa la tenemos nosotros. Sí. La cantera que tiene, yo veo cómo juega la cantera del Barça, es espectacular. Los ves cómo juegan, ya vienen ya casi hormaditos desde niños, y el talento que tienen, cómo levantan la cabeza, cómo miran hacia un lado, hacia otro, es impresionante. La del Español también es muy buena, ¿eh? Sí. El Español es otro de los equipos que... La pena es que para jugar la Liga Promises tienes que estar en primera división, y me da mucha pena que el Español haya bajado este año en segunda, precisamente por eso, porque digo, joder, el año que viene la Liga Promises sin el Español me da rabia, me da pena, ¿no? Pero vamos, y tengo mucho interés este año en ver a los chicos del Flamengo, que me han dicho que, bueno, el otro día me decía un entrenador, no tenemos nada que hacer con los sudamericanos, ya ellos con 12 años, 12, ya juegan de otra manera, ¿no? Pues tengo ganas de verlos frente al Barça y frente al Madrid, ¿no? Me apetece mucho, porque va a ser muy bonito eso, ¿no?
Pues ahora entiendo por qué no quieres hacer más radio, si no paras. Madre mía, si no para José Ramón de la Morena. Te voy a hacer una última pregunta porque no sé la respuesta. Escucha a esto. Ver.
Tu afición es sentimiento.
Esta canción nos la sabíamos de memoria todos los que escuchábamos la radio aquellas horas y no hacíamos radio en aquellas horas, como hicimos una época intentando competir con vosotros. Pero esta canción, que forma parte del imaginario radiofónico de la historia, ¿fue idea tuya? ¿Fue idea de la SER? ¿Fue idea de quién?
No, fue idea mía y me costó mis... A ver, yo quería... Las sintonías que se ponían en aquella época eran todos silbadas, parecían marchas militares, ¿te acuerdas? Los deportes por Quilates, los deportes por Don Pedro Escartín, por Rafael Barbosa, por...
Aquí era los deportes Alex Botines y Francisco Soler Marsal.
Sí.
Hace años.
El doctor Puyal. El doctor Puyal.
El doctor Puyal, sí, señor.
Sí, sí. Bueno, pues yo quería hacer algo diferente. Quería hacer una sintonía distinta, ¿no? Y estaba ese verano, yo estaba en la playa, en la manga del Mar Menor, en un apartamento que había alquilado mi hermana, y estaba con mis padres. Y escuché esta sintonía. Llegó una señora con una Fanta naranja de esas de 3 litros o de 5 litros, un pedazo transistor espantoso, y 5 niños que no pararon de tocar los cojones toda la mañana. Por allí, unas carreras poniéndote de arena perdido. Y sonó esta canción. Y ostras, digo, joder, esto es lo que yo quiero. Exactamente es lo que yo quiero. Hincha, tú eres el mejor escuchando el transistor, porque lo demás es todo mentira. Y me fui a una cabina telefónica, no existían los móviles, y llamé a Radio Murcia. Y digo, oye, ¿esto que habéis puesto de quién es? Y me dice, pues espérate que lo sepamos. Bueno, oye, mira, no, joder, mira a ver. Y pues esto lo canta Benito Moreno. Entonces, joder, Benito Moreno, ¿quién es Benito Moreno? Me cago en la mano. Empecé a mirar y Benito Moreno era el hermano de Josele, integrante de Los Payos. ¿Te acuerdas tú la canción aquella de La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel?
Sí.
Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel.
Sí. ¿Cómo era el estribillo de aquella? Antoine de Moreno y Pontelo.
La playa estaba desierta. Ah, no, ¿cuál dices? ¿Cuál?
No, está el estribillo.
El estribillo.
Ponte tu sombrero y póntelo.
Ponte tu sombrero y póntelo.
Vamos a la cama, calienta el sol. Exacto. Turulú, chimpom, pom, pom. Sí, exacto. A la playa, a la playa, a la cama, no a la playa.
Eso es, no, la cama no. Entonces. Entonces escuché esta canción y digo, esta va a ser la mía. Entonces la escuché, ya pedí la letra, digo, esta es la mía. Entonces le llamé a Benito Moreno, lo localicé, bueno, él tan contento porque, fíjate, en esos momentos me parece que él cobraba, ya le pagaban de derechos de autor 6 o 7 millones de pesetas al año por ponerla todos los días. Entonces Benito estaba retirado y estaba en Normandía pintando cuadros, que se dedicaba a pintar cuadros Benito, y digo, pues esta es la mía. Y cuando, el día que voy a empezar el programa, yo ese día, era un, me parece que era un 3 de septiembre, era un lunes, súper nervioso, y me levanté muy temprano, comí a las 12:30, ya había comido, no sé para qué tantas prisas, y a la 1:00 me llamaron Lama y Ralaño, y Alfredo, que era el jefe de deportes, y a mí me llamaba Pelé Ralaño. ¡Pelé! Oye, vente para acá un momento, hombre, que queremos hablar contigo, Lama y yo, de un temilla que hay acá. Digo, ¿de qué tema? Vente, mira, te esperamos en el restaurante La Ternera. Era un sitio que donde le gustaba comer a Ernest Hemingway en Madrid, y solíamos ir algunas veces allí. Y cuando yo llegué, ellos no habían empezado a comer, me estaban esperando. Y digo, no, si yo ya he comido. Oye, mira, tal. Empezamos a hablar de todo, bla, 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 bla. Pero a mí me sonaba raro. Digo, estos quieren algo, ¿no? Y ya los postres, cuando pedimos el café, me dice Alfredo, oye, ¿la sintonía tú la tienes clara? Digo, sí, sí, la sintonía. Y dice, pues yo creo que la tienes que cambiar. La tienes que cambiar porque... Y digo, pues entonces tenéis que cambiar al presentador también. Y no te pongas burro, no te pongas burro, porque tal. Bueno, ya empezamos a alzar la voz los dos y yo me levanté y digo, mira, si esto es lo que me tenéis que decir, no hay duda, nos vamos. Entonces nos levantamos, nos vamos. Ellos iban por una acera de la Gran Vía, yo por la otra, tocabreos. Y yo decía entre mí, como cedas en esto, eres un mierda. Como cedas en esto, ya no vas a ser nunca tú. Y al llegar a la puerta de la Gran Vía, nos encontramos con Augusto del Cader, que era el director general, ¿no? Y lo mismo, hombre, Pelé, ¿qué tal? Bien, bien, tal. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Vio las caras y digo, a estos que no les gusta la sintonía. Y me río porque dice, pues vamos a escucharla. Y entonces Rayo dice que dijo por debajo, pues te vas a joder porque al que no le gusta es a del Cader. Total, que subimos en el ascensor y nos metimos, Relaño y Lama desaparecieron. Y nos metimos a un cuartito pequeño que era de las cuñas aquellas de cartuchos, ¿te acuerdas?
Mm-hmm.
Esas cuñas que
claro,
había
sí,
que,
claro.
Las de los coches.
Sí.
Y ahí estaba la sintonía ya preparada. Y me dice, pónmela. Y entonces yo le di al botoncito y sonó la sintonía. Él se quedó así pensando y me dice, el cabrón, dice, a mí me encanta. Digo, pues esto es, pues nada, tú no hagas caso. Tú pon la sintonía y para adelante y ya está. Y esa es la historia de la sintonía. La pusimos y fenomenal, ¿no? Y cuando llegué a la redacción, estaba mirando como diciendo, ¿te has enterado, no? ¿Qué tal? Lo que vale un peine. Y yo me dice, lo interesante, pues sí, da. Y luego ya, pues ellos, se ve que en realidad debió subir el despacho del Cader y decir, déjale que está como una cabra. Y bueno, pues esa sintonía se hizo súper popular, ¿no? Benito Moreno me quedó muy agradecido, hablamos mucho. Cuando me echan, a mí la primera vez, cuando me echan en el 89-90 empiezo, en el 90-91 me echan, y regreso en el 91-92 y vuelvo con la sintonía, pero le digo a Benito Moreno que quiero que la sintonía me la cante en directo esa noche, ¿no? Y efectivamente empezó, la cantó él en directo con su guitarrina, allí él en directo, ¿no? Y yo recuerdo que empecé diciendo, fíjate, se me está viniendo a la cabeza, hola, buenas noches, soy José Ramón de la Morena, he tenido un pequeño esguince, un esguince de corazón, pero ya está superado. Decíamos ayer y empezamos otra vez.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento, di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor, escuchando el Transistor, ra... Ra, ra. Un abrazo, José Ramón, nos vemos pronto.
Iré a comer a la Empurda.
A ver si es verdad, a ver si me llamas. Como
te
si no, que me llame tu mujer. Un abrazo muy fuerte, José Ramón.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, amigo.
Adeu.